Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hoy no sabemos cómo abrir el programa, parece ser, porque
le he dado a grabar, en plan, venga, grabamos ya y ya está.
Y aquí estamos mirándonos, riéndonos.
Estábamos pensando a ver quién empezaba y simplemente grabando silencio.
Sí, sí. Bueno.
Hola, bienvenidos al Andar, un paseo cast sobre creatividad y videojuegos con
Marina González
y Jordi de Paco. Muy buenas.
Muy buenas.
En el programa de hoy queremos hablaros sobre algo de lo que estamos todos un poco hartos ya quizás, que son las redes sociales,
sí.
Pero queremos hablarlo, no conversaciones que seguro que todos hemos tenido un montón de veces, sino afinar un poco el tiro y hablar de las redes sociales y su relación con la creatividad y lo profesional.
Sí.
Entonces, quiero empezar, como siempre, de manera extremadamente tangencial, saliéndome, yéndome por las ramas. ¿Qué están montando ahí? ¿Hay una carpa de trabajo?
Creo que están levantando el suelo, pero se han puesto un toldito, ¿o qué? Porque parecía
sí.
Que habían herramientas por el suelo y eso.
Un toldo para que no se deshidraten los obreros, es que con este calor, flipas. Hay que montar una carpa para hacer obras.
Sí.
Quiero hablar sobre la deconstrucción.
Muy bien.
Que todavía no sé bien lo que es, ¿vale? Mi interés por la deconstrucción empezó cuando un periodista francés en una Gamescom, para una entrevista para una revista francesa, ¿vale? Sí, sí.
Sí, sí.
Me preguntó sobre la obra de Jacques Derrida, que es el filósofo que acuñó o lideró, no sé, es al que se le atribuye.
Sí.
La filosofía de la deconstrucción o esa corriente de pensamiento. Y al periodista le tuve que decir, mira, lo siento mucho, pero no sé nada de este hombre.
No.
Lo tuve que mirar luego más tarde. Luego entendí que me había preguntado por él porque nos llamamos Deconstructim.
Claro, claro. Pero de eso no teníamos ni idea al poner el nombre ni nada, porque...
Claro, o sea, lo llamamos Deconstructim a nuestro estudio porque y de un juego de una Ludum Dare que se llamaba el Deconstructorium y había que ponerle un nombre al equipo y vamos, o sea, no hay mucha filosofía detrás, no hay mucho pensamiento sesudo, era pues si los del Sonic son el Sonic Team, pues nosotros hemos hecho el Deconstructorium Deconstructim.
Sí, mucho más.
Y eso de que los nombres tienen poder es cierto, porque anda que no se ha asociado veces el concepto de deconstrucción con nosotros.
Sí.
Y es como que de manera a posteriori he tenido que estudiarlo.
Sí.
Solo porque los nombres tienen poder, ¿sabes? Igual que si te llamas Marina, te van a hacer bromas o vas a pensar cosas relacionadas con el mar o no sé qué. Y llamarme Jordi está relacionado con... San Jordi, el día del libro ha cambiado mi vida,
claro,
en Cataluña,
claro.
¿Sabes? Los nombres tienen poder.
Sí.
Es un tema muy interesante, ¿eh?
Sí.
Y claro, llamarte de Construct Team, pues te va a afectar como claro. estudio también. Mm. Tenerlo en cuenta ahora, cuando le vayáis a poner nombre a algo, no es solo molar, sí. sino que va a afectar a vuestra percepción. Sí. Igual que la Brainwash Gang tiene aura de banda y de lavado de cerebros.
Claro.
De activismo o algo así, ¿sabes?
Sí, sí.
Lo que pasa es que ellos tuvieron, han tenido suerte de que se han puesto el nombre súper tarde en su carrera.
Ya.
Ya llevaban muchos juegos a las espaldas. Sí, sí. Y nosotros nos lo pusimos en un alumnar en casa ya, hace, sí. hace 9 años.
Pero creo que, aunque quizás no supiéramos bien de la corriente filosófica que hay detrás, del deconstructivismo y todo eso, no, o sea, nos pusimos ese nombre y quizás había algo ahí, ¿no? En plan de que lo que significa, al menos sin saber de filosofía, pero lo que significa en sí de construir cosas, ¿no? Parece como algo interesante, ¿no?
Sí, o sea, cuando hicimos el Deconstructorium, lo llamé así por lo que sé de Ferran Adrià, ¿sabes?
Ya, claro. Que... Entonces, aunque no sepas un montón sobre lo que ya luego ya la corriente detrás y no sé qué, pues sí que sabes cosas, ¿no? O te sugiere algo, ¿no? Y eso creo que también es importante.
La movida es sí. que dije, hostia, qué vergüenza, no quiero volver a pasar por esto. Sí. Voy a estudiar sobre deconstructivismo.
Sí.
Y intenté meterme en el material de Derrida y me pareció súper inaccesible. Es plan, este hombre ha escrito un montón de textos. No tiene Derrida Season 1, Episode 1, ¿sabes? No hay Episodio 1 de la saga Derrida. Y era como, buf, no sé. O sea, y a mí con la filosofía hardcore me pasa algo, que es que no tengo estudios, no tengo ningún bagaje. Y cuando leo como los textos más potentes filosóficos, es demasiado extenuante porque empiezas a leer un libro, mencionas cosas de las que no sabes qué son.
Yeah, sí, claro.
Te deberías leer otro libro para entender ese, pero en ese libro menciona otras cosas a su vez. Entonces es una muñeca rusa que se soluciona haciendo una carrera de filosofía.
Sí,
o habiendo leído mucho claro. sobre eso.
Si empiezas a leer cosas sobre más introductores a la filosofía y a ciertos autores que son como más importantes y corrientes específicas, quizás ahí empiezas ya en plan, vale, entiendo esto, esto, vale, ya me puedo leer esto porque tal, ¿no? Pero claro, si no, o sea, yo te veía leerlo y leía así cosas por encima y no me enteraba de nada, en plan, Dios mío.
Claro.
O sea, era muy denso, ¿no? Era muy, muy...
Y la cosa es que no acabé pillando ningún libro de Derrida.
Claro.
Me pillé un libro de otro autor, que ahora no sé cómo se llama, que era sobre la deconstrucción.
Sí, sí.
Como un texto introductorio, en plan, vale, me meto... Era un libro finito, además, esto parece una buena puerta de entrada.
Ya.
No entendía nada de lo que leía. Nada, 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 nada. De hecho, este fue con el primer libro, creo, que experimenté el fenómeno que llamo yo ruido blanco. Que es que, aún así, hago el esfuerzo de intentar leer.
Sí.
No entiendo nada de lo que leo, pero sigo leyendo por la esperanza de que mi subconsciente entienda cosas.
Ya.
Y lo que pasa es que luego tengo sueños rarísimos.
Se te quedaba ahí todas las palabras y todo lo que has leído ahí dentro, ¿sabes? Y...
No, imagínate exponerte a un texto en un idioma que conoces, pero que sí, no sí. entiendes nada de lo que pone.
Claro.
Entonces yo creo que al cerebro eso le hace algo.
Ya.
Tú sigues remando, pero al final el cerebro se va a dormir con eso. ¿Qué hago yo con esta información?
Sí.
Pues yo qué sé, pues una pesadilla que montamos con esto.
Sí, sí, sí.
Pero, o sea, nunca voy a saber bien qué es la deconstrucción, pero después de haber intentado entenderla por numerosas vías, tengo mi propia idea de qué es la deconstrucción y he aplicado mi propia idea de qué es la deconstrucción a cosas que hacemos.
Sí.
Siempre que hacemos una game jam y van un tema, deconstruyo el tema. Cuando tenemos que hacer diseños o escribir sobre cosas, intento deconstruir siempre las ideas.
Sí.
¿Qué es para mí la deconstrucción? La deconstrucción, en lo poco que he entendido y lo que estuve leyendo, para mí es como cuando le das demasiadas vueltas a una palabra que acaba perdiendo el sentido. Creo que es un efecto que produce la deconstrucción.
Sí.
Y porque cosas que pillaba es rollo, vamos a deconstruir, por ejemplo, hilándolo con el tema de hoy, las redes sociales. Para hablar de este tema vamos a utilizar la deconstrucción con las redes sociales. Entonces, va como de coger una moto, la desmontas para entender todas las piezas y la vuelves a montar.
Sí.
para mí es eso, no es destruir, es deconstruir.
Sí.
Entonces tienes que cogerlo desde numerosísimos puntos de vista, rollo, vale. Desde, incluso desde el más absurdo, etimológicamente, que es una red. Te pones a pensar en el origen de la palabra red, sus implicaciones sociales, sus implicaciones en el lenguaje, luego qué significa social. Entonces, luego, si tienes la capacidad, coges y... Hostia, cómo suena ese coche. Lo haces en otros idiomas, incluso, rollo, vale, a ver. Social net diferente. Madre mía, los ruidos de la city.
Ya. Igualmente está bastante más vacío el barrio, la verdad.
Sí.
Yo lo noto ya, la gente se está yendo.
Sí. Tú escoges social networks, network es para network, trabajar una red. Y bueno, o sea, no creo que es algo que me vaya a poner aquí a hacer en directo.
Ya.
Pero sí que muchas veces cojo y rollo diccionario etimológico, miro las palabras, diferentes acepciones de eso, buscas la historia, apariciones históricas, en primera aparición en textos, intentas imaginar el mundo sin ese concepto. Luego intentas imaginar un mundo en el que ese concepto es lo más importante.
Uh-huh, sí.
¡Hala! Monta aquí un edificio rapidísimo.
Sí, cuando pasamos por aquí me di cuenta que hasta hace nada no había nada. O sea,
sí, sí.
La monta bastante.
Se levantan los edificios como nada. Entonces, creo que no es algo que podría hacer paseando. O sí, pero no me atrevo a hacerlo porque creo que es un proceso que puede ser tremendamente aburrido y desconcertante.
Igual es demasiado, sí.
Claro, claro. Pero cuando estás a solas con tu cabeza, a lo mejor a altas horas de la madrugada, ¿sabes? Te tumbas a ver las estrellas y empiezas a deconstruir un concepto. Que hoy en día, además, hay herramientas para deconstruir mejor, porque antes me imagino en un despacho en Austria mirando libros, la etimología, consultando con no sé qué, y ahora después tumbarte en la terraza con un móvil en la mano y vas mirando etimología de no sé qué. Ah, ¿qué me hace pensar esto? Voy a dar una vuelta. Vale. Voy a ver, ¿cuál es la primera aparición histórica de este concepto? Boom, lo buscas. O sea, hoy en día el deconstructivismo con un teléfono en la mano creo que se puede acelerar.
Sí.
Luego... En plan, y creo que el propio Derrida contaba eso, que cuando empiezas a construir algo, acabas entendiendo mucho menos aquello que querías explorar. Pero cuando estás en ese pozo, tienes que reconstruirte de vuelta lo que has desensamblado hasta que vuelves al concepto tal y como lo conocías.
Sí.
Y es ese viaje de perderlo de vista, de hacerlo un mundo, de verlo todo desensamblado, que la moto ya no es una moto.
Sí.
Al volver de vuelta y poner todo eso junto, vuelves a tener el concepto red social, pero tú has hecho un viaje que para ti la red social ha cambiado, ¿sabes?
Claro.
Conoces más cosas, conoces más... Significan otra cosa para ti las palabras, conceptos, tienes nuevas ideas. Entonces, para mí es eso. O sea, quién es la destrucción, ¿sabes? Pero es para mí lo que... Lo que sobrevive a mi cerebro, vaya.
Sin saber mucho, realmente tiene cierto sentido, ¿no? Coger algo y despedazarlo, entrar, pegar el paso. ¿Dónde se ha originado eso? Y por qué siendo lo que es, gana. Entiendo que entiendo que en el proceso, pues, acabas perdiendo un poco el norte, ¿no? De lo que estabas incluso investigando, porque es como que ya no tiene sentido lo que estabas viendo, o sea, lo que estabas analizando. De tanto sacar partes y de tanto buscar cosas, pero... Sí que creo que tiene sentido y que se puede aplicar quizás de una manera no tan minuciosa como empezar a buscar pues etimológicamente y no sé qué tal, que está muy bien porque al final es el origen de muchas cosas, pero sí despedazar, ¿no?, conceptos o intentar analizarlos de otra manera que no sea tan lo que es y ya está, ¿no? Pensar desde otros puntos de vista. No sé, creo que es interesante.
Quizás lo tengo mezclado con... lo que leí en Zen y el arte de mantenimiento de la motocicleta.
Sí.
Que eso me hace pensar en que deberíamos montar una bibliografía del podcast.
Es verdad, Andar. Lo tenemos pendiente igual. Sí, lo miraré.
Podríamos hacerlo mejor de fin de temporada, creo yo.
Sí.
La bibliografía de
sí.
La primera temporada, por episodios. Pero en Zen y el arte de mantenimiento de la motocicleta, que recomiendo encarecidamente a todo el mundo que lo lea, si no lo conoce, que es una obra filosófica, pero es... es ficción. O sea, es ficción autobiográfica, además de esas piezas literarias que notas que tiene realidad en ellas.
Yeah.
Y como siempre, la realidad supera la ficción. Pero el caso es que ahí habla mucho de mantenimiento de motocicleta, a pesar de ser una novela, y a mí no me interesa nada la mecánica. Pero lo utiliza como vehículo para hablar sobre explorar un concepto mentalmente y entenderlo.
Sí.
Y enfrentarte a algo tan desconocido como era mucha gente, como puede ser una moto.
Yeah.
Y conocer todas sus piezas, desmontarlo una a una, volverlo a ensamblar, claro, saber qué pasa en cada lado. Y eso es un vehículo para contar otra historia, no es, sí, sí, no es un libro sobre mecánica.
Claro, claro, claro.
Pero vamos, muy, muy guapo, muy guapo.
Sí.
Entonces, con este preludio,
sí,
filosófico, queríamos entrar a hablar sobre las redes sociales,
uh-huh,
y su relación con la creatividad y lo profesional. Entonces, lo he pensado, o sea, de hecho esto es de la deconstrucción, se me ha ocurrido porque estaba pensando que íbamos a hablar de este tema,
sí,
y al ponerme a pensar, sobre este tema, esta mañana, no he podido evitar empezar a hacer este proceso de deconstrucción,
ya,
que yo llamo deconstrucción, seguro que me han llamado así.
Sí.
Si alguien sabe sobre deconstructivismo en las redes, la gente que nos esté escuchando, déjanos un comentario en cualquier lado, en YouTube, en nightgames.com o en Twitter, sobre si se asemeja a la deconstrucción. Esto que hemos estado contando, o qué narices. O si le pongo otro nombre ya y me olvido.
Sí, sí.
Y pasamos a hacer, en vez de Constructim, Etimologo Team, ya, yo qué sé.
Yeah.
Entonces, ¿qué quieres empezar? ¿Por lo bueno o por lo malo?
Lo malo.
¿Lo malo?
Yo qué sé.
Vale, vamos para abajo, vámonos.
Lo malo es muy malo.
No sé,
o sea, lo digo por no acabar con esa cosa mala, ¿no? En plan,
vale,
esas cosas malas, pero luego hay partes positivas.
Venga, tienes razón.
No sé.
Tienes razón. Están pintando los bancos. Madre mía.
Que no me había dado cuenta, sí, pero había algunos que estaban hechos mierda.
Sí.
O sea, he visto algunos allá atrás que he dicho, Dios mío, estos bancos, o sea, estaban completamente astillados, madera súper rota, que no me había fijado, es que estaban tan mal, así que sabía.
No sé si se oyen como las cigarras en el, en el, la grabación, pero es el sonido del verano, ¿eh?
Sí.
Totalmente. Cuidado que está rojo.
Tenemos que usar.
Vale, a ver, pues. Mira, ya que te has metido tú en ese lío, de empezar por lo malo.
O si no, a ver, también podemos empezar por lo bueno y acabar tirando, no sé, la verdad, no lo tengo claro.
Mira,
no lo tengo claro.
Es que, o sea, se me hace raro, he hecho yo la pregunta, es mi culpa, ¿vale?
Vale, vale.
Pero es como para entender por qué sufrimos las cosas malas o las partes negativas, tenía que entender primero qué es la red social y
sí,
qué era bueno para nosotros y tal.
Claro, claro, por eso, que en verdad realmente está igual.
Mira, lo siento, recojo cable, vamos a empezar hablando de por qué las usamos, ¿vale?
Vale, vale, vale.
Entonces, redes sociales desde el punto de vista profesional,
sí,
porque he de decir que creo que ya a nivel personal, no las redes sociales, yo. O sea,
yeah,
si es que, o sea, solo tengo mi cuenta de Deconstructim, que es Instagram y en Twitter, y tenemos un Tumblr y cosas así, pero eso ya, hoy en día fuera.
Se usa, sí.
Y luego con mi cuenta de Jordi de Paco también es de Twitter, como perfil de desarrollador y eso.
Sí, sí, ya.
Ya no uso Facebook, ya no veo si están comiendo una paella. Con la gente cercana lo mantengo en
WhatsApp. Sí.
Pues me agotaba bastante el estar viendo. Dice, se ha ido a ver. Mira, no sé qué. Anda, era el cumpleaños de no sé quién. No dones. Pero me acuerdo de alguien. Y el profesional, pues sí que lo utilizo porque nos ha dado la vida. O sea, creo que hoy en día, si quieres dedicarte a algo creativo, somos tan pocos, creo, en cada industria, por así decirlo, de industrias creativas, vaya, da igual que sea cómic o tal, pocos entendámonos respecto a lo que significa un país. En cuanto te metes esos círculos, hay como una edad que no es. Destacan unos cientos, ¿no? Entonces tenemos como una serie de personas en común, que además son gente que suele tuitear mucho,
yeah,
que es como que conforman tu día a día de redes sociales. Tú te metes y ves tweets de... Sí. Joder, es difícil hablar de este tema sin empezar a señalar a gente, ¿sabes?
Joder.
Ustedes saben quiénes son las personas que hablan mucho. Todos tenemos las nuestras.
Sí, claro.
Todos chicos del día. De hecho, para mí es curioso, pero mi faro de a veces de qué está sucediendo hoy, cuál es el discurso del día, es Jonny Pratt.
Ya.
Que tiene siempre hot takes,
sí.
y las agradezco, porque para mí es como mi digest.
Ya.
Me meto y veo, ah, vale, está comentando de esto, qué ingenioso lo que ha puesto, porque además siempre es muy ingenioso.
Sí, está bien para consumir información, es verdad que tiene su peligro, ¿no? Pero, o sea, tiene su peligro en el sentido de que vas a consumir información de las personas a las que sigues.
Sí,
que si
sí.
No te gusta lo que dicen, las vas a dejar de seguir o lo que sea. Pero es verdad que quizás es una manera de consumir información... pues ya destilada por gente, ¿no? Entonces...
Sí, sí.
Pero sí, a ver, yo también miro muchas cosas por... igual luego comento mi caso, pero... que es verdad que hay días que no me meto casi a Twitter ni nada y me pierdo un montón de cosas. Sí, el meme ese que ha salido, así está, así que... Porque pasan muchas cosas, ¿no? Están constantemente pasando historias, pero bueno.
La verdad sí, es que yo la actualidad la consumo por ahí, ahora que lo dices.
O sea, a ver, yo...
Ya no veo el telediario, ni leo el periódico, ni nada así.
Yo igual me meto, porque en el móvil las secciones de noticias, pues sí que miro ahí cosas o yo qué sé. Pero es verdad que muchas igual me entero por Twitter por gente compartiendo, ¿no? En plan, porque sí que es verdad que si pasa algo gordo, enseguida la gente lo va a compartir y muchas veces sin opinión, muchas veces es simplemente la noticia, ¿no? Que es, pues, ha pasado esto o lo que sea. Así que...
Yo... Ahí vuelve el concepto original de Twitter, de cuando se promocionaba como una plataforma de microblogging. Que yo cuando... La primera vez que me enseñaron Twitter no lo entendía. Me hice una cuenta y dije, pero... ¿Sabes? Facebook es mucho mejor. Puedes poner fotos y vídeos y comentar. No sé, estaba como... En mi cabeza funcionaba mucho mejor Facebook. Porque yo no veía en blanqueo. Me meto aquí y digo... Qué rica la hamburguesa de esta noche.
Sí, claro.
A cenar con mis amigos al... ¿Cómo es el tuit ese de Pedro Sánchez? Que es a Luna Rosa.
Ya. Claro, es que yo creo que quizás en Facebook, pues cuando te metías hace años, porque es verdad que yo también no lo uso desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, era como, pues ya tenías a tu o familia o amigos o lo que sea, los amigos de la universidad o cosas así, yo qué sé, que era como que ya tenías ahí un círculo y en Twitter quizás no utilizaba tanta gente, entonces tú tenías que empezar a seguir a personas y era como, a ver, ¿pero a quién sigo, no? Y a mí me ha costado igual desde que lo empecé a usar hace muchos años. Al principio era como, aquí me meto y no veo mucha cosa interesante, claro, luego te empiezas a seguir, empiezas a
estar a nivel profesional. Porque cuando estoy hablando, la primera vez que conocí Twitter, no hacía videojuegos, ni sabía que iba a hacerlos, ni nada.
Ya.
Entonces me hice la cuenta y en plan, ¿y aquí qué pongo? Si
ya.
Pongo hola, no sé, y veo cosas raras. Y ahora que estás en la industria...
Claro.
Mira, te voy a decir a proponer un plan. Os comentamos, hoy no hemos dicho el estado del día, pero estamos grabando por la mañana, martes. Hace un calor de locos. Te voy a decir de sentarnos y tomarme un Aquarius. Porque creo que el agua...
Sí, yo estoy bebiendo agüita, pero...
Es que mala idea a las 11 y pico de la mañana estar aquí paseando por Benimaclet.
Por la sombra no se dan mal y es mejor que por la tarde, pero es verdad que, a ver... Pues,
es duro, es duro. Por eso iba a decir de... O sea, os comentamos ya, nuestro plan es que la última semana de julio sea final de temporada, el podcast andar, por seguridad. Porque en agosto ya hacer esto va a ser...
En agosto salir... O sea, ya ahora nos está costando algunos días y todo eso. En agosto va a seguir haciendo mucha calor y creo que es mejor para un descansito de un mes.
Bueno, entonces, la season final,
Sí.
Os decimos ya, la vamos a hacer...
Sí.
No voy a decir el nombre por si va un fan loco con una pistola.
No.
Pero la vamos a hacer en el monte, que nos vamos de casa rural... Y haremos un andar fin de temporada paseando por la montaña.
Sí.
Con sonidos de montaña y no de, del barrio.
O sea, tengo ganas de estar ahí, en ese sitio. Sí, sí, sí. Pues sí. Vale, pues...
¿Dónde podemos ir a tomar? Yo venía a esta panadería, pero está cerrado, ¿no?
Vale, pues vamos a ir para allá, a ver si vemos algún sitio o algo.
Vale.
Algo habrá por aquí, algo habrá.
Tengo la garganta sequísima.
¿Quieres un poquito de agua?
No, me espero al Aquarius, así entra... Contra la garganta agrietada, tomas ahí bebida isotónica. Entonces, eso.
Sí, no sé aquí dónde está la panadería, es en la
otra. Ah, vale, perfecto, perfecto. Día salvado. Sí, sí. Entonces, a nivel profesional, de pronto empecé a verle sentido. En plan, o sea, quiero seguir la actualidad de este estudio.
Sí, claro.
Quiero seguir estos portales de noticias.
Claro.
De hecho, yo mucha actualidad hago lo típico de que no me leo los artículos. Sí. Lo digo ya aquí. Me tiene que interesar un tema para entrar. Pero yo veo, sigo todas las páginas, portales de noticias de videojuegos. Y voy viendo, en plan titular, no sé qué estudio compra esto, de bancarrota de tal, se anuncia nuevo, son muchas informaciones que no te hace falta entrar a leer la noticia, ya te dan el servicio con los titulares. Luego ya, lo que sí que leo es, pues, a degustar, Anahit, ¿sabes? Artículos
ver,
de
claro, algo que ves,
cómo
que
nos relacionamos con no sé qué, vale, eso me mola, puma, claro. Me pongo las gafas de construir y me pongo a leer.
A ver, pues aquí hay una mesita. Que creo que se han levantado ahora, pero estará vacía.
Hay muchas mesas, ¿no?
Ah, vale, ahí hay otra, vale. Pero igual
pero
una que está un poco más separada.
Ya, vamos a otro lado, está llena la terraza.
Sí.
No quiero pillar tanto ruido. Ay, Dios, ahora empieza la aventura de buscar dónde tomar un acuario.
Sí, sí que es verdad que ahí a nivel profesional es muy diferente el uso. O sea, yo... Es que sí, prácticamente es más por enterarme cosas de videojuegos, ha sido lo que más... Es por donde me entero, porque si no, no... Igual quizás antes podría entrar a una web y mirar los titulares, pero es verdad que es una manera de consumir la información mucho más rápida, ¿no? En plan, lo ves y te enteras. Ah, pues ha pasado no sé qué, vale, se ha anunciado este juego. Ah, pues
sí,
muy bien.
A ver, es decir...
Y ni entro a ver el tráiler ni nada, ¿sabes? Yo qué sé, es como, vale, ok.
Que la gran mayoría de personas que hayan llegado a este podcast también haya sido por redes sociales.
A ver, claro, claro.
O sea, al final... Sí, ahí yo creo que te puedes hacer una buena curación. Creo que es lo que no puedes tener en Facebook, ¿sabes? Porque en Facebook le dabas a me gusta Big Bang Theory y no te salían noticias de Big Bang Theory, te salían memes, ¿sabes? Claro.
Sí, o sea, me acuerdo de empezar a darle a esas páginas porque era como, ah, voy a poner aquí mis gustos, en plan, lo que me gusta. Y luego te dabas cuenta al medio año de que te salía ahí una foto de no sé qué y tú, ¿pero esto por qué me sale? Ah, esto es del grupo este porque te ha gustado no sé qué. Es como, no. Era súper mierda.
Sí, porque cualquiera iba ahí y abría la página que nos pasó, por ejemplo, Got to be watching.
Hostia,
que tuvimos
verdad.
Que hablar en plan, oye, perdona, este juego lo hemos hecho nosotros y nos podemos quedar con esta red social.
Sí.
Solo para que existan las cosas y la gente le pueda decir, me gusta
ya.
El vino.
Sí, ya está.
Me gusta levantarme a las 10 de la mañana.
Sí.
La gente le daba me gusta.
Ya.
Era un mundo raro, no sabíamos aún qué significaba internet.
No.
En Twitter, sin embargo... Ups. Pues ha estado de puta madre para eso, encontrarle, para tomarle el pulso a la actualidad, ¿sabes?
Sí. ¿Salimos otra vez?
¿El qué?
¿Salimos otra vez al tranvía? Y vamos por ahí, hay un sitio para sentarnos. Es que no sé dónde.
A lo mejor en la cafetería de... ¿Sabes? Del Broncales, ¿es? Bronchales.
Ah, vale, vamos para allá. Sí.
Total.
Sí. Vamos para allá.
Entonces, quiero hablar también de que sí que me ha servido a nivel de red y a nivel de social, porque he conocido a muchas personas que creo que para que se selle la relación tiene que existir luego los eventos presenciales,
ya.
Que es algo que no tenemos ahora para consumar relaciones, que es que ves mucha gente que no conoces en persona, en Twitter expresas sus opiniones, participar en debates, coincides en conversaciones,
sí.
Te das likes, empiezas a seguir a gente que te interesa lo que dices,
sí.
O lo que dice, y no sé, por ejemplo, de nuevo vuelvo, va a ser el objetivo de todos mis ejemplos, porque creo que no se lo va a tomar mal, Johnny Pratt, es una persona que no conozco en persona, pero que... Hemos interactuado mucho, o nos vemos en Twitter o cosas así, y el día que haya un evento presencial podremos ir a saludarnos
sí,
sin el rollo del networking frío.
Yeah.
Decir, hola, soy el desarrollador de no sé qué, sino en plan, ¿qué pasa? Por fin nos vemos.
Yeah.
Creo que sí que suaviza mucho el conocer a gente. He conocido un mogollón de gente a través de las redes, o sea, el propio Edu. Que siempre sale también muchas veces en nuestras conversaciones,
sí.
Edu Berth, pues lo conocí en media vida, en foros, en internet. Y luego es cuando hay un evento presencial que se afianza la amistad porque ves que la persona te gusta, su aura, esas cosas que no puedes ver ya en internet,
sí, sí,
¿sabes?
Claro.
Toda la peña de Eurogamer, ¿sabes?
Ya, ya. Sí, también.
Que interactúas por internet y hasta que no vas a un Fan and Sirius o vas a un evento en Barcelona y te ves en persona y dices, hostia, que son peña de puta madre y conectamos, vale, pues pum, nuevas relaciones.
Sí.
En ese aspecto, como puerta de entrada a hacer conexiones reales, creo que lo veo muy guay.
Sí, sí, sí.
Entonces, a nivel profesional, para mí es lo que me ha dado el networking sincero, que lo llamo yo.
Uh-huh.
El networking del corazón, porque creo que al final las relaciones, o sea, los aliados o las relaciones que te aportan a nivel de crear, de vivir esta vida creativa, son las que, los flechazos, por así decirlo,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Los que van a un evento mirando, que tienen como la vista esta de Death Note, que ven encima de las personas su cuenta de followers,
sí, sí,
o
sí,
su
ya,
puesto en empresas,
ya,
o cosas así. Buah, eso me,
ver,
me
eso
pone,
pasa, eso
me pone negrísimo.
Sí, sí. Sí, el ir a hablar con cierta persona porque sabe que tiene más seguidores o no sé qué, o porque le va a venir bien por tal, y es como, no sé, a mí se me ha parecido eso.
Que eso
muy...
Claro, también pasa en redes sociales.
Claro, también pasa un montón.
Que es
montón,
el cortejo, ¿no? Este de...
Sí, sí.
Que nosotros estamos en una posición ya en la que eso nos sucede a nosotros, que
yeah,
es, ¿quién es esta persona? ¿Por qué me contesta todo lo que pongo?
Yeah.
¿Qué pasa?
Sí, sí, sí.
Y funciona, o sea, te acaban viendo, pero
sí, claro,
creo
claro,
que puede ser contraproducente si
yeah,
no tienes nada que aportar o se nota que vas solo a rascar el
claro,
contacto, ¿sabes?
Claro, allí pues claro, ya, y luego hay diferencias, hay gente que simplemente pues quiere interactuar por, porque sí, ¿no? Y luego hay otra gente pues que igual sí que va por interés, ¿no? Por decir, uy, me voy a acercar a esta peña por lo que sea.
Buah, ya está dando el sol, creo.
¿Está
que,
lleno?
Que...
Está... Nos podemos entrar en un parque ya.
En parque a beber de la Cantimplona, ¿no?
Sí, o sea, es que todos los sitios que hemos pasado estaban muy llenos. O sea, es la hora, las... ¿Qué hora es? Las 11:30 de la mañana.
Es la hora de llenar las terrazas a tomarse sí, un Aquarius y... Y que no nos podamos sentar nosotros.
Pues...
Vamos a la ola fresca, al Taco Chef.
Vale, vamos por ahí.
Siguiente, sí, vamos a hacer ruta de sitios donde poder tomar un acuario y al final se acabará el programa y volveremos
final,
a casa y ya está.
Sí, no pasa nada.
Y yo me sigo negando a beber agua.
No quiero beber.
Quiero agua, el Aquarius de... contra mi garganta agrietada. Quiero esa experiencia.
Es que un acuario fresquito anda muy bien.
Sí,
pero...
sí. Contenido patrocinado por Coca-Cola
ya,
Company.
Ya, joder.
Es que no quiero beber agua, yo quiero la sensación
sí,
de un Aquarius limón.
Madre.
Que no es Aquarius limón.
No, es el Aquarius limón.
Me da rabia tener que llamarlo así para que me entiendan en los ya, bares. No, no es de naranja y de limón, es el Aquarius y luego hay un Aquarius de naranja.
Sí. Aquí soltando como. De verdad parece que estoy patrocinado, ¿eh? O sea, no tiene sentido. Te ha dado hoy para el Aquarius.
Bueno, cuéntame tú, Marina,
sí,
cómo usas las redes sociales, porque tengo entendido
claro,
que las usas diferente.
Tengo entendido. Me han contado por ahí que... A ver, sí, o sea, es una movida esto, porque yo las uso, pero soy súper, ¿cómo se llama? Lurker, ¿no? En plan,
lurker,
de que
sí,
estás ahí mirando y no pones nada, porque tengo una relación como rara, en plan, no me gusta mucho poner cosas. Siempre me siento como extraña poniendo algo, hasta poniendo una foto o lo que sea, en plan, es como, ay, no sé, no me siento súper cómoda, no es un espacio que diga, pero como, no es un espacio tan público con tanta gente y todo eso, me siento a veces un poco observada o algo así, tampoco es que tenga 1000 seguidores ni nada, o sea, tampoco es que tenga
mil, no, tienes 3000.
Bueno, ya, joder, quería decir, tampoco que tenga muchísimos, o sea, yo qué sé, que tampoco es que sea, wow, aquí la locura, sino que... Es más por mí, porque no es una cosa que use de normal, ¿no?
Uh-huh.
Y como no tengo la costumbre de usarla, o sea, como no tenía cuando me la hice, no tenía la costumbre de usarla, ponía igual alguna foto, alguna tontería, cosas así. Pero luego empezamos a hacer videojuegos, entonces era como, ah, vale, pues esto ya se ha convertido como en algo profesional, ¿no? Realmente, porque es lo que decías tú.
Que publicas arte cuando has
claro,
hecho...
Empezamos ya pues a compartir cosas que hacíamos y tal, entonces... No es que no pueda poner cosas personales, porque para nada, en plan, para mí... Está bien juntar las dos cosas y me gusta. ¿Nos sentamos aquí?
Sí.
Vale.
Ah, por fin. El acuario nos lo van a servir en la ola fresca, en Benimaclet. Lo podéis buscar en el Google Maps.
Sí, sí.
Está muy chulo el sitio, la verdad.
Entonces, a mí me gusta cuando un perfil, porque eso es otra cosa que queríamos un poco hablar,
sí,
de
sí,
cómo utilizar redes sociales de manera profesional, porque creo que hay perfiles profesionales de estudios, empresas o lo que sea, incluso artistas, que son demasiado... Son demasiado de empresa, ¿no? Son demasiado de hacer networking, son demasiado de estar siempre haciendo ese tipo de cosas que, bueno, aquí es como siempre, cada uno hace lo que quiera y todo
claro,
eso.
Claro. Pero o sea, también está bien que una empresa se comporte como una empresa y
claro,
no como un colega.
No pasa nada, o sea, está súper bien porque hay diferentes tipos, ¿no?, de empresas y de cosas. Pero es verdad que yo agradezco cuando veo un estudio que se comporta de manera más humana, ¿no? Y comparte cosas súper... Pues aquí tomando una birra, por decir un ejemplo, ¿no? Yo qué sé, lo que sea. En plan, algo más... No tiene que ser de su vida personal, sino simplemente que no sea todo publicidad y hacer contactos y no sé qué y tal, ¿no? Sino que se den otras cosas, ¿no? Que creo que, por ejemplo, nosotros en Deconstructim es lo que tú, que es quien lleva la cuenta, pues siempre he intentado hacer, ¿no? En plan, pues hacer una cuenta que es del estudio, pero somos nosotros al final y eres tú.
Pero
y
eso depende de
eso
lo
depende
que sea,
muchísimo.
¿Sabes? No, es verdad, claro. No te puedes comportar como un colega ya porque sois una empresa millonaria y...
Claro, si es que es normal también.
No está
también,
bien diciendo, chavales, ¿qué vais a hacer este fin de semana?
Claro, no es lo mismo, ¿no? Pero sí que creo que hay... Puedes notar porque al final las redes sociales, parece que hay una empresa, un ente, pero es una persona que lo lleva.
Sí, al final muchas... una persona tiene que escribirlo y darle a publicar mensaje.
Entonces luego ahí pues es también, ¿no? Depende. Por eso hay community managers de empresas o de sitios que son de una manera, ¿no? Y en otros sitios de otra, ¿no? En plan, pues van a comunicar diferente el... cosas que hace la empresa, ¿no?
Yo odio el community management, lo odio. Creo que hay que gestionar una comunidad, hay que hacer community management, pero lo que odio es el... ¿qué vais? ¿Cuál es vuestro plan para
a
las
ver,
vacaciones?
Sí.
Es como, no. Eres colacao, ¿sabes?
Sí, o sea, a ver...
Que eso da engagement, no sé qué, vale, tío, pero... Joder, es que... y se nota cuando es genuino, creo, cuando un estudio pequeño, una empresa muy pequeña, tienen una identidad personal y van de... Incluso pueden poner cosas reivindicativas o cosas del día a día, o aquí estamos reventados después de currar, o esta foto de nos hemos ganado unas vacaciones.
Sí.
Compartes cosas personales genuinas.
Yeah.
Pero cuando pones hashtag lunes, o sea, en plan, este cafetazo para los amigos, vaya lunes nos viene por delante.
Hola.
¿Qué os puedo poner?
Yo quiero un zumo, ¿he visto el zumo ese del día que tenéis? ¿Lo tenéis ahora o...?
Sí, ¿verdad que me haces así igual?
Un zumo del día,
Lo he visto y me ha apetecido.
Ya un montón de frutas buenas.
Sí.
Si no, te daban un zumo de todo lo que
si no es diferente. Si es diferente, no pasa nada.
No, es que esta mañana hacíamos uno porque era como rápido, no había venido la sandía. Ahora tenemos sandía. Habría que esperar un momentín más, simplemente porque tenemos que abrir la sandía y ponerlo en proceso. ¿Está bien?
No hay problema. Sí.
Vale.
Yo lo veo.
¿Tienes una limonada biológica?
Ah, pues venga, una limonada.
Es con gas, no es sin gas. No sé si te...
Venga, va, me atrevo con gas.
Vale.
Gracias.
Al final no hay acuarios. Después de tanta publicidad, una limonada biológica con gas. Con gas mostaza.
¿Debería ser ecológica o ha dicho biológica?
Ay, pues no lo sé, ahora lo leeremos.
Porque yo he entendido biológica.
Yo he entendido biológica, está grabado, luego lo podemos ver en el programa.
Pues sí que hay muchas empresas que hacen este tipo de comportamiento de... para que la gente esté ahí, ¿no? En plan, como haciéndose amiga de las empresas, ¿no? Como siendo muy cercana a los clientes o a los posibles usuarios.
Empresas hablando entre ellas ya...
Entonces, claro, ahí hay un rollo que es un poco... Bueno, pues sí, ¿no? Yo qué sé. A mí no me flipa, pero entiendo por qué se hace y por qué se usa. O sea, porque es efectivo, ¿no? Para...
Los números, al final. Números.
Para eso.
Ya está. Es lo único que importa. El engagement.
Sí, claro.
Me pregunto si todo el engagement es bueno, ¿eh? Yo creo que... Que genera conversación, ¿sabes? O sea, te puede salir un desatranques Jaén, que no sé quién contrataría la empresa de desatranques por eso.
Yeah.
En plan, estás montando una comunidad de meme muy concreta y vendes camisetas de desatranques Jaén.
Sí, sí.
Pero no sé si mucha gente está contratando esa empresa para desatrancar sus móviles.
Bueno, al menos sí que se ha hecho popular y mucha gente la conoce,
sí,
que no la conocería.
Pero ese es un caso como de un humor muy genuino que fue rompedor, tal. Pero es que luego ves, yo que sé, a JB, que he visto esta mañana, que ha puesto un tuit que me ha salido promocionado de rollo, vaya, tiene más grados que yo. Y ponía el termómetro, que estamos súper altos, y ponía 45 grados, y es como...
Ya, a ver, es que es la nueva, o sea, es otro tipo de publicidad, es otro tipo de acercarse a la gente de otra manera, ya
publicidad
está.
Publicidad,
o sea,
que te habla.
sí, sí. Entonces, pero...
Bueno, eso no tiene mucho que ver con el tema profesional,
no,
creativo.
No, eso ya, claro.
Eso ya es el precio por estar ahí.
Eso es corporativismo mucho de esto. Porque, claro, luego realmente aplicado a profesionales de creatividad creo que es diferente porque normalmente es individuales o gente más pequeña. Pues, hay de todo, ¿no? Pero
ya,
vaya.
Creo que voy a beber agua de la que la banda implora porque ya el Aquarius no va a venir.
Y la limonada biológica.
La limonada biológica no sé.
No te vas a fiar.
Como tiene gas, me estoy atreviendo, pero yo no tomo bebidas con gas ya, que no sean cerveza.
Sí, yo tampoco, ¿eh? La única cerveza. Pues. Pues sí, pero vaya, el rollo que no sé por qué empezaba a hablar de esto, pero bueno, que claro, yo empecé a hacerme cuenta un poco más de manera profesional, por así decirlo, y empecé a seguir a mucha gente, tal, entonces lo empecé a utilizar ya no como yo un sitio para poner cosas, sino un sitio para consumir cosas, ¿no? En plan, para ver contenido y todo eso. Entonces, ha llegado un punto en el que a día de hoy, pues prácticamente no pongo nada. O sea, el otro día puse que me había pasado el Ring Fit y hacía como...
Y tuvimos que validarlo, meses. En plan, preguntar varias veces, ¿lo pongo de verdad?
Claro, claro, yo quería ponerlo, pero era como, me pasa una chorrada, no sé qué, y es como, si es que yo consumo miles de chorradas y me parece bien, en plan... Pero luego yo a mí no soy tan cómoda compartiéndolo, ¿no? Y al final es una cuestión, creo que, de usarlo y hasta ahí que te dé un poco igual, porque creo que... no sé, mucha gente que lo usa igual también tiene esa sensación de uy, estoy poniendo aquí tonterías o cosas muy tal o lo que sea, pero luego lo usas y ya está, ¿no?
Yo creo
y...
que también un poco depende lo que necesites tú de la red social.
Claro, depende de eso, claro.
Porque, me refiero, tú te puedes permitir ponerlo del Ring Fit y ya está, porque tienes trabajo y no estás buscando trabajo ni nada.
Sí.
Pero a mí me pasa, en plan, yo como estudio podría, siempre estoy buscando talento, sobre todo visual, a nivel de concept artist o ideas visuales, cosas así. Y podría contratar a gente, pero veo artistas que te lleva el típico retweet de ¡madre mía, qué arte más guapo! Te metes en su perfil y son todos retweets de un dibujo de un perro con un gorro hélice y un río lleno de cocodrilos y un ordenador flotando en mitad. O... claro, y yo digo, ¿qué es esto? Le das a multimedia para ver solo su arte, pero está lleno de gifs de reacciones y se ven ahí un mono moviendo el culo.
Sí, a ver, la movida es que a través de las sociales puedes ver mucho cómo es una persona, que es verdad que luego puede cambiar muchísimo.
Hostia, eso también es una movida, ¿eh?
Eso
a nivel
es una
de
movida.
Selección de personal, ver tus redes sociales para hacerte una radiografía.
Porque yo, por ejemplo, o sea, a día de hoy, si tuviera que buscar trabajos, con mi Twitter está vacío prácticamente. Solo retuiteo cosas nuestras, cosas de amigos, cosas que me importan. Y a veces ni eso, porque hay veces que veo cosas y simplemente doy a me gusta porque es eso, no lo uso de manera activa, ¿sabes? No, yo qué sé, lo uso más pues mirar y ya está. Entonces, claro, igual si yo ahora tuviera que buscar un trabajo o lo que sea, pues sería como, es que aquí no tengo prácticamente nada, ¿no?
Claro.
Me tocaría igual empezar a...
Poner arte tuyo, en plan que la gente que sigue esa cuenta muchas veces, o sea, no quiere ver, sobre todo no me importa que escriban, rollo, me gusta saber la opinión de artistas, sus pensamientos o yo qué sé. Un poco de costumbrismo incluso, pero son cuentas que están tan llenas de retweets, de chorradas, que es como un hilo de meme, en plan, para eso sigo a cuentameme.com, ¿sabes? A ocurrencias humor, al Choku, ¿sabes? Para eso puedo seguir cuentas de humor.
Claro, también hay otra cosa, y es que parece, o sea, por lo que estamos hablando ahora, que si eres, por ejemplo, artista y quieres buscar trabajo de esto o lo que sea, tienes que tener un perfil en Twitter. Y creo que no es necesario.
No lo sé, creo que ayuda.
Yo creo que ayuda, pero yo, por ejemplo...
Para encontrar trabajo nada es necesario, pero todo ayuda.
Pero que es verdad que creo que no es algo que tenga que pasar sí o sí. O sea, yo sigo artistas que igual os he escrito en Instagram, por ejemplo, que es pues, otro sitio donde hay muchos artistas que comparten cosas y tal. Y es como un sitio en el que he visto más arte a veces, pero por la cosa de que solo puedes ver fotos y ya está. Aunque es verdad que últimamente ha cambiado y ves más mierda, porque es verdad que no te sale siempre
Instagram, el sistema en el que está diseñado Instagram protege a los artistas porque no les permite retuitear monos.
Ya.
Entonces,
pero
solo su galería es su galería. Ya
que luego me he sorprendido descubriendo a gente que he dicho, hostia, qué guay esa persona, como que pixel art hace, por ejemplo, ¿no? Y ver que no tiene ni Twitter ni nada, tiene igual un Instagram y tiene pues su página en ArtStation o
bueno,
lo que sea.
Bueno, es que un Instagram ya es
un Instagram también,
Twitter,
¿no?
Sí.
Y sí que es verdad que, a ver, es que es la historia, ¿no? Porque a mí me gusta pensar que quizás esas cosas no hacen falta, estar en redes sociales y estar tan ahí, pero es verdad que tener un perfil con tus cosas pues ayuda a que la gente o te vea o que lo puedas compartir, en plan, mira, aquí tengo mis cosas, ¿sabes?
Yo creo que sí,
pero es una historia.
de nuevo, voy a decir que no hace falta.
Claro, claro.
En el sentido de que nada hace falta. Puedes encontrar trabajo llevando una carpeta con dibujos en la mano y yendo a empresas, ¿vale?
Está.
Pero te vas a tener muchas más oportunidades
Usar
las redes sociales.
Sí, no, es verdad, o sea, es la historia.
Entonces, hay una cosa aquí, que es que si eres artista, puedes tener, incluso puedes tener una cuenta personal y una cuenta profesional, que muchos lo hacen. Esta
claro,
es mi cuenta
claro.
de arte, donde solo pongo el arte, y luego aquí, donde uso para relacionarme, para poner cosas que me divierten, que me preocupan.
También esta es opción,
Eso está muy bien.
Está bien, ¿no?
Pero luego, si no eres artista, ¿cómo haces esto, sabes? Eres desarrollador de otro tipo.
Sí.
Y te quieres hacer una cuenta para tener esa visibilidad. Pues se produce el fenómeno de como no puedes tener algo tangible que es, mira, pum, nueva ilustración, nueva animación, no sé qué.
Algo
pues
visual,
eres una cuenta en la que pones Game Dev Tips. Entonces te dedicas a decir, muchos se preguntan cómo funciona Steam Greenlight o qué pasó, qué ha pasado con no sé qué, abro hilo. Entonces es como que para medrar, para que un recruiter se meta en tu perfil y vea que eres una hostia, qué profesional, porque te ve que estás dando consejos. Y entonces si te creas la persona de doy consejos, a los recruiters creo que los engañas.
A ver,
funciona. Tú te metes, o sea, para mí es o sea, si existe el networking de algún tipo, para mí me produce lo contrario, meterme en un perfil y ver que está fabricado. Porque al final, no sé, es diferente, pero con el arte sí que es, joder, has dibujado esto, pum, lo pones, es que es súper válido.
Sí, a ver, también hay mucha gente que dibuja para las redes sociales y para conseguir likes, eso hay un montón, y de hecho hay muchos artistas que...
Bueno, sí, el fanart, bueno, pues eso también me echa para atrás, o sea, cuando noto que es...
Claro,
o sea, hay artistas buenísimos que con personalidad propia e ilustración propia, pum, se labran ahí un estilo, una carrera, todo increíble.
Luego, yo soy la primera que hago fanart, ¿eh? Pero...
Pero es que tú no estás buscando trabajo. Tú haces lo que te da la gana. Me refiero a cuando se nota que está construido.
Sí, sí. Persigues modas y persigues. ¿Qué se lleva ahora? Esta serie. Vale, voy a hacer esto rápido para que enseguida tal. Que por otro lado, también es verdad que hay mucha gente que es porque le gusta y quiere dibujar a esos personajes.
Mira, y también, o sea, y vamos a romper una vara en pos de eso.
Claro.
Porque porque no tienes el privilegio de no hacer eso.
Ya.
Porque necesitas encontrar trabajo y si tienes que dibujar a quien sea de moda.
Claro.
No sé qué ejemplo poner, no estoy al día.
Ahora mismo tampoco lo sé, la verdad, pero bueno. Sí que es verdad, yo también lo entiendo, que quizás mucha gente lo hace por decir...
No tendrías que haberte pedido zumo de frutas, ¿eh? La licuadora nos está jodiendo el audio.
Es verdad, ¿eh? No había pensado que iba a ser tan bestia. Sí, sí, o sea, igual que lo que dices de gente que da consejos y tal, creo que también muchas veces es por la necesidad, ¿no? De querer compartir ese conocimiento que igual tienen, porque de otra manera no sabrías cómo compartirlo y querer hacerse visibles, ¿no? En plan, mira,
no, a mí ya,
¿sabes?
No sé, ya no me siento tan así con ese tema, ¿sabes?
A ver, hay de todo, porque hay gente que sí que parece que... joder, las
moscas...
Viendo
la licuadora.
Sí.
Ah, pero ya no es tu zumo.
Ya. Muchas gracias.
Gracias.
Organic Bio.
Organic Bio Lemonade. Es biológica, no es ecológica.
Hostia, ¿qué dices? A ver.
No sé si devolverla, sin abrir.
Lemonade Bio. ¿No te acaba? Pero va a ser como una Fanta de limón,
claro,
parece.
No me gusta la Fanta de limón.
Vale.
Mira, la voy a probar por el bien del programa.
Vamos, si no cambiamos el zumo.
No. Tú te tomas tu zumo orgánico. A ver.
Qué bueno.
Esto va a ser una Fanta Bio.
Igual el componente bio hace, ¿sabes? Uy.
Madre mía, cuánto gas tiene.
Vaya liada.
Ha sido culpa mía, ¿sabes? Tendría que haberle pedido un té. Está buena, el gas no se nota tanto.
Muy
bien. Creo que estaría guay usarla para cócteles.
Ya, un poquito de alcohol siempre está bien.
No por el alcohol, sino porque tiene un sabor muy concreto.
Ya.
No usas Fanta.
Sí.
¿Sabes? No te haces un Larios con limón.
Ya.
Sino que me la voy a probar un cóctel. Pues esta limonada bio, que no sé si es la, pero tiene como un sabor más...
Igual tiene, claro. O sea, tiene que ser diferente de una Fanta, porque...
Agua carbonatada, así, tiene azúcar de caña. Y zumo de limón concentrado, que solo tiene un 1% de zumo de limón.
¿Qué dices? ¿Organic bio no sé qué?
Claro.
Hostia.
El agua con gas era bio.
Ya ves.
Vaya fail.
Madre mía. Pues nada.
Mira, hay cosas sí, sí. que... Hay cuentas que se dedican a poner obviedades. A mí
sí, ya,
me
ya.
cabrean, ¿sabes? Que el abro hilo explicándote algo...
Ya.
Que, o sea, no es... A mí me gusta cuando es una reflexión o una reivindicación o algo que es un pensamiento que solo puede salir de una persona. De,
ya, ya.
Veo estas cosas, estas son mis conclusiones, uh-huh. cosas así. Cuando es trabajo del cole... En plan, los cinco tipos de diseño no sé qué. En plan, uh-huh. Hola, todo el mundo tenemos buscador.
Yeah,
todo
yeah.
el mundo puede coger un artículo. O sea, es que encima es eso. En plan, he cogido el artículo de Richard Bartel y te, uh-huh. te lo pongo en cinco tweets, en un hilo yeah. de... Uno, busca siempre un no sé qué. Dos, uh-huh. intenta que...
Yeah.
Eso, noto que está fabricadísimo para cosechar el like, para uh-huh. que curar tu imagen personal y fabricarte yeah, yeah. no sé qué, tal. Es como... Las redes sociales te permiten crear una persona y a lo mejor encontrar un hueco y ser el abanderado de algo que uh-huh. es demasiado nicho. Si encuentras algo extremadamente nicho y la gente necesita llenar programas o crear contenido o cosas así, uh-huh. van a decir, hostia, solo hay una persona especializada en diseño y urbanismo en uh-huh. el mundo, porque solo yeah, hay yeah. una de game design urbanista, pues va a estar en todos los libros, en todas las charlas, en todo no sé qué.
Uh-huh.
Es otra manera, o sea, se puede trampear, puedes sí, fabricar, puedes sí, trabajar sí. con las redes sociales para medrar en ese sentido, para crearte un hueco.
Sí.
Debería ser válido, tengo que deconstruir,
ya.
tengo que analizar por
claro.
qué a mí esas cosas me irritan, porque, ¿sabes?
Ya, sí, a mí en verdad, a ver, hay veces que veo cosas y digo, sí, son obviedades, estás aquí diciendo algo que parece que estás compartiendo conocimiento y en verdad es algo súper de esto, pero luego... Porque eso igual puede molestar o porque igual te irrita un poco y no alguien diciendo una tontería. En plan, yo qué sé, ¿sabes? En plan, que se comparten mil tonterías ya, al día.
Alguien poniendo una chorrada me da igual.
Claro.
Alguien haciendo de mesías del conocimiento. Ya, ya, el hecho de cómo lo percibo ya...
Es por la actitud, algo. Quizás, ¿no? Porque quizás piensas, hostia, hay algo detrás o esta persona está compartiendo esto como si fuera que sabe mucho más o lo que sea y al final es como, bueno, yo qué sé.
A mí me gusta bien. Pensar normalmente sí. que cuando algo me da rabia, el problema es mío. La experiencia es subjetiva, la rabia me está sucediendo a mí, no es algo sí, que exista sí. en el ambiente. Entonces claro. tengo que pensar, ¿por qué me está dando rabia?
Sí, ¿qué te molesta? ¿O
pienso
qué te pasa?
En lo de compartir conocimientos y tal sí. y quizás es como cosas que, joder, esto es algo, es obvio, es algo que yo no estoy diciendo, que yo uh-huh. no voy... predicando por ahí, uh-huh. pero lo sé y ahora me da algún tipo de envidia uh-huh. que se te asocia que eres la persona que trae este yeah. conocimiento al
sí.
mundo, ¿sabes?
Sí, sí.
O que
yeah.
comunica esto. Cuando te da rabia porque tú lo sabes.
Sí.
O sea, es súper infantil
claro.
la sensación, pero sucede. O sea, te provoca uh-huh. ese...
Yeah, yeah, yeah.
esa rabia de...
Sí, sí.
Como por ejemplo, yo qué sé, un TikTok de música que vi, que es rollo... voy a explicar en TikTok la diferencia entre música diegética y música no diegética.
Uh-huh.
Es como, joder, eso es una maldita búsqueda de Google,
yeah.
¿sabes? Es como TikTok se convierte a veces un poco en barrio sésamo uh-huh. de
sí,
conceptos.
Sí, hay cosas muy básicas y muy de esto que simplemente... Sí, es compartir conocimiento, pero claro, quizás te da rabia porque es como, joder...
Es que no rasca la superficie de nada.
Claro,
es que es como...
se queda demasiado ahí, en plan, vale, sí, me has dicho dos frases, porque en TikTok a veces no cabe más que, pues eso, un párrafo, joder.
Párrafo.
Párrafo. Sí, yo qué sé, es complicado.
Pero de nuevo, la rabia se produce dentro de nosotros.
Claro, claro.
Y vale. eso es quizás porque, por eso, porque tú piensas, joder, es que... No sé, ¿a qué sentimiento o instintivo apela? ¿Por qué despierta rechazo? ¿Sabes? Uh-huh. ¿Por qué me hace sentirme así? Que alguien explique obviedades. Un uh-huh. contenido que muchas veces es una frase, es nada. Es buscar la definición de una palabra uh-huh. y explicártela en un baile de un minuto, ¿sabes? Es como, ¿por qué esto me hace irritarme? Soy mayor ya, definitivamente soy
igual,
mayor.
Ya.
O sea,
no, pero hay algo ahí, ¿no? De ver eso y decir... Yo qué sé, a mí es que en verdad a veces me da un poco igual. Es que veo tantas cosas que digo, yo qué sé, la gente ya que haga lo que quiera, ¿no? En plan, no sé. Pero sí que hay como de... ya que estás compartiendo conocimiento, pues molaría que igual fuera un poco más allá, ¿no? Que no fuera lo más tal.
Que sea útil para el mundo.
Pero claro, no vas a tú pedir responsabilidades a la que pone la gente. La gente pone cosas peores, ¿no?
Sí,
en plan,
sí, sí.
¿No? Que eso tampoco hace daño realmente, ¿no? Quizás lo único es, pues bueno, que no, que como has dicho, no rascas más, no vas más allá y es una tontería, pero es que es un TikTok que vas a consumir. Yo es que TikTok no lo utilizo, o sea, veo lo que se comparte, no, pero no tengo la aplicación ni nada.
Son los que llegan a Twitter o a Instagram.
Supongo que tú estás mirando cosas en TikTok como miras en Twitter o Instagram y ves eso y pasas a otro y ya está, ¿no? O sea, es en plan, es más información y ya está. Y no le das muchas más vueltas. Tú quizás,
pero creo que se pueden hacer muy bien. Hay unos TikToks de una productora que ejemplifica como situaciones o dinámicas dentro de empresas y tal.
Hostia, qué susto me ha dado.
Aquí hay una hoja del árbol.
Sí, sí, ha sonado muy fuerte.
Y son mordaces, son incisivos, son...
Claro, a ver.
¿Sabes? Es como la buena stand-up, la buena comedia que te, pum, te hace reír. Qué ingenioso y a la vez te estoy sacando una conclusión.
Claro, pero es que ahí ya entras en... lo que hacen personas diferentes, ¿no? En plan, pues hay personas que se lo van a curar o que tienen un ingenio, tienen un algo detrás que va más allá de simplemente enseñarte algo o compartir lo que sea, y hay otra gente, pues bueno, que yo qué sé, lo hace de otra manera. Es que para mí ya es entrar en que las personas somos seres humanos y somos personas.
Somos sentimientos y tenemos seres humanos.
No me acordaba bien de
un grande Rajoy.
Un grande.
Le voy a echar de menos toda la vida.
Joder, las frases míticas que nos ha dejado, ¿eh? Joder.
Sí.
Pues sí. Pero vaya, o sea, llevamos ya 56 minutos.
¿Qué dices?
Sí.
Pues este se va a hacer un poco más largo porque no hemos ni rascado la punta del iceberg, ¿no?
Sí. Vale, podemos ir más rápido.
No, o que este programa sea más largo.
También puede ser,
¿tampoco?
Sí. No, no tenemos tampoco unas directrices, tiene que ser así, WhatsApp, así
que me queda limonada aún, por un
tubo. Sí, No sé qué iba a decir, es que estaba ahí pensando cosas y ya no sé.
Vale, otro tema que a nivel profesional de las redes sociales.
Sí.
El peer pressure, la presión de grupo.
Claro.
El concepto que lo hemos comentado en algún andar, creo, además.
Uh-huh.
El ver que el mundo no para, que se están produciendo screenshots Saturdays.
Sí.
Que el concepto de que sean Saturday ya me parece fatal de cara a lo que implica, en plan, tener que la gente trabajar los sábados o dejarse un sábado, o preocuparse en dejar programado el tweet, eso sería lo más inteligente para el sábado.
Claro.
Para enseñar tus capturas y eso.
Sí, sí.
Pero tú ves que no paran de producirse.
Claro.
GIFs.
Para
Internet
mí eso...
es una fábrica de GIFs y tú no estás haciendo GIFs, ¿sabes?
Sí.
Tú estás trabajando como el resto, porque la cosa es que un GIF, cada estudio pone un GIF cada mes, pero tú solo lo que ves es un montón de GIFs al día.
Claro, porque sigues a mucha gente y no paran de pasar cosas, sí. A mí eso me ha pasado y creo que es una de las razones por las cuales quizás... A ver, también es porque no produzco cosas mías mucho, porque prácticamente todo lo que hago es trabajo de deconstructing. Pero es verdad que a veces me ha saturado un poco eso y he dicho, hostia, me he comparado mucho, ¿no? con la gente.
Llega el Inktober.
Porque claro, es que y empiezas a ver un montón de peña. Luego también hay otra realidad que claro, de seguir a muchos artistas y tal, que esa gente que después de igual estar un año, año y medio, dos años, en plan compartiendo... Porque sí que hay gente que las redes sociales acaban...
Intenta poner un dibujo al día. Hay gente que sube un dibujo al día.
Pues sí, hay gente que sube un dibujo al día o sube, pues intenta subir, yo qué sé, tres a la semana y compartir cosas. Y en Instagram historias, y en Twitter un tuit de no sé qué y tal. Y hay gente que luego ha compartido, en plan, el proceso después de todo esto, en plan de, mira, me he quemado. En plan, me he quemado totalmente. He llegado a un nivel de ansiedad loquísima. Porque, claro, empiezas con las redes sociales de compartir y tal, para que tengas más seguidores, no sé qué, empiezas a tener más seguidores porque hay gente que la ha pasado, en plan...
Porque es efectivo.
Porque es efectivo. Es así, sí. Y si haces cosas guays encima, pues claro, te va a seguir muchísima más gente y tal. Entonces empiezas ahí y que es un no parar, ¿no? En plan, cuando... Si un día igual no publicas algo, pues te sientes mal. O si igual resulta que esta semana no has puesto un dibujo porque tal, uff, madre mía. Te vas de vacaciones, pero tienes que compartir cosas también para que la gente no te olvide, ¿sabes? Yo que sé, que sí que he visto ejemplos de gente que he dicho, hostia, y hay mucha gente, o sea, ya a día de tiempo que he seguido, que se han tomado en plan, no, voy a parar esto ya. Y a día de hoy ponen una cosa cuando les apetece. En plan, sí que es verdad que hay muchos que se lo pueden permitir, también es lo que hablábamos antes. Y hay algunos que quizás a base de todo ese esfuerzo, claro, se han ganado una base de gente que les compra pues sus cómics, sus prints, sus lo que sea, ¿sabes? Tienen cosas, entonces ya tienen ingresos o tienen un Patreon, por ejemplo, hay mucha gente que también tiene Patreon, ¿no? Entonces, claro, pueden permitirse el bajarse un poco de las redes sociales y no estar todo el día ahí, ¿no? Que también es un tema. Pero es verdad que, claro, esa competitividad que puede llegar a haber es muy peligrosa, es súper bestia y hay mucha gente que se la ha tomado súper... También por necesidad, porque es que es en plan... Es que yo quiero ser artista, ¿vale? Por ejemplo, me quiero dar a conocer y las redes sociales pues parece que son una buena manera de hacerlo.
Es la mejor
y a día de hoy pues es muy efectiva, ¿no? Entonces, claro, vas a hacer todo lo posible. Vas a estar ahí matándote y poniendo todo y diciendo, pues mira, sí, ahora se ha salido un desfile de moda o una cosa de estas, de típico evento que se visten súper guay, sí. Vale, pues voy a hacer dibujos de esos porque está muy chulo.
Eurovisión, ¿sabes?
O tal también, o lo que sea, que luego ves y, joder, a mí me flipa. La peña hace cosas flipantes, pero creo que mucha gente es por estar ahí, ¿no? Y estar en el... siempre a la última y todo eso, entonces, claro... Es una movida. Y si tú no estás en eso, a veces lo ves. Y yo, por ejemplo, con Pixel Art, muchas veces lo he sentido en plan de, hostia, es que no paro de ver cosas increíbles. En plan, no paro de ver y conceptos de juegos. Luego también aplicado a videojuegos, en plan, hostia, este minijuego que han puesto un GIF, qué chulo la mecánica, ¿sabes? O qué chulo no sé qué.
Dios, es como... me estoy poniendo malo ya.
Claro, y es una movida porque, claro, luego... lo piensas y sí que puede haber gente que se mate a currar un montón, pero luego la mayoría son de muchas... cuentas distintas y como sigues a tanta gente, pues es normal que veas procesos de diferentes personas, pero es que eso le ha costado también a esa persona igual un mes llegar a ese GIF, pero claro, no piensas en eso, ¿no?
Pero es una cosa que para ti debería ser enriquecedora, que es, wow, cuántos estímulos, cuántas soluciones diferentes, claro, de arte, cuántos, claro, estilos, cuántas ideas, pero no te produce eso, o te produce las dos cosas, te produce, sí, inspiración, claro, y, claro, terror, ¿sabes?
Claro,
desasosiego.
O sea, yo sí que, por ejemplo, me guardo muchas imágenes de pixel art porque, yo qué sé, luego las pierdo y si veo algo que me gusta es como me la guardo en una carpeta porque me ha molado algo o el uso de color o lo que sea, yo qué sé. O me la guardo en Twitter directamente, en guardado, es que hay como una cosa ahí para guardarte cosas. Pero, o sea, por eso, ¿no? Porque me produce, pues, me gusta, ¿no? Ver cosas y por eso sigo a tantos artistas y lo que sea y todo. Pero claro, luego hay días, ¿no? Depende de cómo te levantes, pues hay días que lo ves y dices, hostia, qué puta envidia, ¿no? En plan, joder, esta peña está haciendo un montón y yo estoy aquí tirada jugando a videojuegos. Pero claro, esa gente también lo hace, supongo, y si no lo hace, luego acaba, pues, con... acaba quemada, vaya. Así que es un tema.
Ya, o sea, es que estás jugando todo eso y estoy pensando por dentro, vale, quiero ponerme a hacer cosas ya...
Claro,
quiero...
que a mí me pasa así también. Pero es verdad que luego igual llego y digo, a ver, espérate, ¿vale? No, porque igual luego la vida es como, no, es que tengo que llegar a casa y hacer otra cosa, ¿sabes? O tengo que ir a comprar, o tengo que hacer no sé qué, o no, es que tenemos que resolver esta cosa, tenemos una entrevista, yo qué sé. Que luego hay otras movidas en la vida y no puedes siempre hacer eso, ¿no? Pero bueno, está bien, para mí lo mejor es tomárselo como inspiración y joder, y ver que, a ver, que detrás de todo eso hay procesos y hay personas al final y que tú también tienes tu proceso y que no pasa nada si haces más, menos, igual, lo que sea, o sea, no pasa absolutamente nada. Y que no tienes que estar presionada a publicar cosas todos los días o estar súper activa o no sé qué. A veces que la necesidad te puede llevar a hacerlo, sí, pero vaya, que si no, pues no pasa nada.
Pero parece
pero
que
existe.
Es inevitable que si quieres, o ya naces como con la suerte o con un camino hecho, una oportunidad que ha venido de la nada, o si quieres dedicarte de manera estable a ganarte la vida con tu creatividad, tienes que hacer un sacrificio de un par de años, de trabajar demasiado, de conquistar las redes sociales, de poner mucho curro ahí fuera, de conocer a toda la gente posible. Son como ese sprint de dos años en el que es altamente probable a lo mejor que no lo consigas,
no
te asientes, y ya no puedes hacer el tercer año de sprint ni el cuarto porque ahí la gente empieza a caer rendida de que ha consumido mucho de tu vida. Así que es o te matas o lo has conseguido y puedes bajar el ritmo y ya estoy asentado, que es lo que nos pasa a nosotros,
ya
no tenemos que estar currando los días sin parar, podemos, si nos encontramos bien, parar de trabajar, tenemos, hemos pasado de casilla, ya no se puede bajar de rango platino, ¿sabes? Ya por mucho que pierdas partidas te has quedado ahí. Bueno, siempre te puedes ir a la mierda con los años y perder
también,
esa
claro,
cosa.
O sea, totalmente.
Pero siempre tienes eso de base, siempre que lo vuelvas a intentar vas a seguir siendo de Construct Team, ya no vas a ser otra cosa.
Sí, sí, sí.
Entonces, es jodido, ¿eh? Porque no hay manera sana, no hay nadie que te vaya a dar dinero si no tienes experiencia, no hay nadie que, claro, ¿sabes? O tienes un familiar o tienes o eres rico de antes o algo así, o te toca currar gratis durante 2 años, hacer mucho trabajo en las redes sociales, conocer a las personas adecuadas, desarrollar tus habilidades por encima de todo, dar el extra y luego a lo mejor llegas. Claro. Y es probable que no. Creo que hay que tomarlo con la filosofía de que esos 2 años tienen que ser un buen recuerdo. Si se convierten en un trauma para el resto de tu vida, es jodido. Creo que hay que afrontarlo siempre como, quiero intentarlo. Y esos 2 años son el que si no lo consigo, al menos 2 años de mi vida han sido vivir este sueño, esta cosa. Y luego puede acabar de manera agridulce. Que creo que no es amargo del todo, es agridulce porque es, vale, no lo hemos conseguido, no podemos permitirnos seguir este ritmo. Pero en esos 2 años hemos conocido mucha gente, hemos desarrollado nuestras habilidades, hemos pensado muchas cosas, nos ha cambiado. Hay que quedarse con eso.
Creo
que se pierda el tiempo en ninguno de los casos. Lo ideal es que tenga una recompensa, en ole, y ahora me puedo dedicar a vivir de mi arte, ole.
Genial.
Pero aún así creo que es valioso, acabe como acabe.
A ver, es que son las movidas creativas, ¿no? En plan, creo que siempre ha sido algo de dedicar mucho tiempo, aún sin redes sociales, en plan, yo qué sé, pintores o escultores o lo que sea, pues será como, yo qué sé, al final todo, ¿no? Tiene su trabajo, todas las profesiones, pero es verdad que quizás desarrollar algo artísticamente, ¿no? Pues a veces pues tienes que currártelo mucho,
¿no? Creo que es la creatividad, o sea, da igual que quieras ser... hacer comedia stand-up, ¿sabes?
También, o ser cocinero, ¿sabes? Yo qué sé, pues igual tienes que tener un tiempo de
currar. Tienes que trabajar explotado por Jordi Cruz, que te explote, no sé qué, tal. Sí.
Tienes que trabajar mucho tiempo, es verdad, y currar un montón. Y al final es que es eso, o sea, si quieres... Al final
En la cocina me parece que es una puta mierda que pasa así. O sea, cosa es que tú quieras sacrificar tiempo e intentar conseguir algo, y otra es que lo normal para llegar a conseguir un buen puesto en cocina sea trabajar gratis.
A ver, no
y
es
que
una
se
puta
lucran,
mierda.
Y que se lucran los putos restaurantes de élite.
Eso es terrible, sí.
Que es el concepto de los becarios, ¿no? Al final, nosotros no cogemos becarios porque no me gusta nada la idea de hacer trabajar a nadie gratis. Y mira que llegan solicitudes y lo piden, y entiendo que es una oportunidad para ellos y respeto a las empresas que cogen becarios, ¿eh? Es que al final muchas veces sí que es verdad que le estás haciendo un favor, porque un estudiante recién salido a carrera casi a veces te lastra más, es una lotería muy grande.
Pero
a mí no me siento a gusto con que eso sea una cosa, ¿sabes? Claro. Creo que debería ser idílicamente que eso salga de los impuestos, ¿no? En plan, mira, esta persona a esta empresa no le va a costar nada, pero mientras está produciendo algo en una empresa, que al final es un capital para una empresa, de algún lado tiene que salir una recompensa para ese esfuerzo, creo.
Sí, pero bueno.
Que no sea solo la experiencia, vaya. Porque yo he estado currando, cobraba a 3 euros la hora, recortando camisetas, vamos a montar, porque yo empecé siendo diseñador gráfico. Vamos a montar esta página de tiendas de camisetas. Nos han encargado que le montemos el catálogo online. Toma, aquí han hecho fotos en el almacén a todo el inventario que tienen. Coge el Photoshop y las vas recortando para hacer la vista detalle de las páginas. Claro, entonces a 3 euros la hora me pasé meses recortando camisetas en Photoshop y aprendí a recortar de puta madre.
Está bien, claro.
Pero Dios mío, o sea, que eso no se lo desea a nadie.
Un segundo, voy a responder un mensaje porque ha preguntado una cosa a Paula un poco urgente. Lo digo que...
Voy hablando con la gente, ¿vale?
Tú habla con la gente, un segundo.
Problema. Creo que vamos a ir cerrando ya el programa.
Sí.
Lo que vamos a hacer... No, tú, tranqui. Estoy hablando con la gente.
Con la gente.
Que lo último que vamos a hacer es contestar algunas preguntas. Bueno, una pregunta solo que nos había llegado del programa anterior. Y ya vamos cerrando, porque yo creo que la limonada esta no me la voy a acabar.
Vale.
No me ha gustado nada, la verdad. Y ya vamos
esto
volviendo.
Es verdad, ¿no?
Sí, hoy no para rolar a las 5.
Vale, era solo eso, para gestionar unas cosas. Sí, está interesante el tema de las redes sociales. Es que da mucho de sí, realmente, porque hay mucha cosa.
Es que son tan omnipresentes en nuestra vida que da para hablar de ellas durante días.
Sí, sí. O sea, no sé, es... Claro, es que a día de hoy es como una manera que tenemos mucha gente de relacionarnos con el mundo. y pues hay que relacionarse, o sea, cada uno nos relacionamos de una manera. Por ejemplo, tú igual las usas más y tienes pues el rollo de...
Yo me relaciono con mucha gente.
Claro, también llevar la cuenta del estudio, ¿no? Creo que hace muchísimo y todo eso. Yo, por ejemplo, no me relaciono casi, pero las tengo ahí. Y hay días que no me meto en nada y me siento como súper fuera del mundo porque no me he metido, pero a la vez está bien, ¿no? O sea, es normal. Ya, pero
como,
es eso.
Como querías acabar con una nota alta, dime, a lo mejor es un aprieto y no sale nada, sí, pero sí. ¿Tu mejor recuerdo o la mejor cosa que te han dado las redes sociales? ¿Qué es lo mejor que has sacado de ahí?
No lo sé. A ver, diría... conocer a gente, aunque no he conocido gente directamente, porque no, creo que no he hecho amistades así directamente en redes sociales tal cual, sobre todo en Twitter, porque no, pues eso es que si no lo uso es normal, ¿no? Que no me relaciono.
Contestando stories de Instagram o algo así. ¿O?
A ver, eso sí, ¿no? Pues igual sí que conectas con personas, pero creo que lo que más me ha dado es poder ver a más gente y poder... A veces sentirte que no estás tan sola, ¿vale? Porque aunque no las use directamente, sí que ves a mucha gente haciendo cosas parecidas. Luego hay gente que, por ejemplo, comparte muchas cosas sobre salud mental, por ejemplo, sobre trabajo o cosas que quizás pues, te sientes en plan, hostia, soy yo, ¿sabes? En plan, el puto meme ese.
Wow, pues eso, soy yo, literal.
Es eso, tal cual. Pues eso, que muchas veces pues, ves eso, ¿no? Y no sé, sobre todo estar en contacto. A ver, que para mí no es un contacto directo, es como saber que esa gente está ahí y hace sus cosas, ¿no? Y luego pues la puedo ver en eventos, y en eventos pues sí que me relaciono más directamente, en plan hablo y tal. Pero es como que sé de las vidas de las personas por eso, ¿no? O veo, no las vidas total, pero igual cosas que hacen o lo que sea, sí, o tal.
Los highlights.
Sí, que es como, hostia, qué guay esto, ¿no? No sé. Y luego, a ver, no es a mí directamente, pero sí que a The Constructive... pues creo que ha sido súper valioso. O sea, el... Yo qué sé. El recibir, por ejemplo, que eso es una cosa que, a ver, yo recibo, pero recibimos más en como estudio en general.
Eso es lo que creo que iba a decir de las cosas más bonitas.
Claro, recibir a gente que te dice, incluso con el podcast Andar. Hostia, vaya araña ya ahí, más chula.
¡Ay, qué miedo!
Sí, sí. Incluso con el podcast Andar, ¿no? De gente de, hostia, os escucho todas las semanas, o me gusta un montón esto, o he jugado al Restless Club y me ha flipado porque esto no sé qué, buah, mensajes de gente, tu arte me ha inspirado. O sea, cuando ha habido gente que me ha dicho eso, en plan, tu arte me ha hecho hacer pixel art, y ha sido como, wow, qué locura, esto es una pasada, ¿no? Y cosas así, eso es para mí lo que más, ¿no? En plan, sí que me gusta pues, sentirme esa conexión con la gente y sentir que hay como un grupito de gente, ¿no? Que estás, pues que la sigues y que dices, hostia, qué guay que hacen esto, no sé qué, pero luego el que personas desconocidas te puedan escribir y decir, oye, me ha flipado esto o tal, o eso es increíble. Es que eso es una pasada.
Creo que es el mayor cambio, ¿eh?
Eso... No sé.
Es que son los dos frentes muy, muy importantes. El crear conexiones genuinas con otras artistas o otros creadores, otras mentes pensantes. Y el que haya un canal directo. Porque me imagino artistas del siglo pasado que tenían que basar su validación en la crítica del periódico.
O en las galerías, en plan, viene
claro,
alguien.
O el público que puede ir a un concierto tuyo, cosas así.
Sí.
Pero que poder leer directamente muchas gracias, que leer a menudo el gracias, me ha gustado esto, me ha inspirado mucho, me ha hecho pensar, me ha hecho llorar.
Eso es...
Poder leer todo eso es increíble que exista un canal tan directo.
Sí, sí, sí.
Parece a nosotros, incluso de nosotros, a gente a que miramos. También. Poder pasarme un videojuego y escribir, buscar a la persona que lo ha hecho corriendo porque digo, joder, tengo que darle las gracias y ponerle muchísimas gracias, me ha encantado esto, me ha inspirado, tal.
Claro.
Joder, es que está muy guay.
Eso está muy guay, es una cosa... O sea, las redes sociales tienen sus movidas y se usan a veces de manera chunga y hay cosas que se puede usar de manera mala, por así decirlo, como todo, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Pero luego tiene cosas muy bonitas porque es verdad que puedes acercarte a la gente, ¿no? En plan, puedes decir... Sí. Eso, ¿no? Que antes no tenías eso, no podías ir a un desarrollador del Monkey Island que te había flipado y decirle, oye, no sabías ni qué, dónde estaba
de hecho,
la persona.
Si...
O sea...
Si os da por ahí, si consumís algo que os ha gustado mucho y tenéis los 30 segundos de buscar a esa persona y escribirle muchas gracias, me ha encantado esto, de verdad os digo que le alegráis. Puede estar teniendo un día de mierda esa persona o puede estar... pasando por lo que sea, o tiene un buen día y si lo hacéis mejor, pero es que leer un mensaje de muchas gracias por haber hecho esto, me ha gustado mucho decir lo que sea, es que es tremendamente valioso, puedes crear cosas muy buenas.
Yo creo que lo tengo que hacer más. porque a mí me cuesta, o sea, veo
ya,
algo...
Ya, que no interactúas mucho.
Claro, entonces es como... Alguna vez igual he podido mandar, pues, un mensaje privado, puede ser, si alguien tiene... Pero es como que me cuesta públicamente decir algo y luego pienso, qué tontería, porque da igual.
Ah, sí, sí, sí.
Pero es verdad, ¿no? Que lo pienso yo para mí y, joder, es una cosa que agradezco mil y que creo que nos ha ayudado infinito. O sea, creo que es lo que nos ha hecho... Pues está donde estamos prácticamente, o sea, a ver, aparte de vender juegos y tal, pero sí que todo es recibir ese feedback y recibir esa cosa de decir, porque una cosa es leer las reviews de Steam, es las críticas sabina, sí. Y tal, pero claro, luego ahí es como mucho más personal, ¿sabes?
Sí,
y ver que no es solo cuando sale el juego unas críticas y luego en Steam pues van saliendo gente hablando, es que en Twitter pues igual hasta a día de hoy hay gente que habla del restring, se comenta cosas, que nos envía mensajes y es como, hostia, es una locura. O sea, eso te sigue dando una motivación y una energía que, joder, es increíble. Es increíble, así que sí. Es una buena cosa con la que acabar el tema sí. De las redes sociales sí, porque sí. Tiene... Sí. Al final es eso. Hay,
puede haber cosas buenas en todos lados. Que iba a decir, contestamos la pregunta
vale,
que teníamos
sí.
Y ya cerramos.
Sí,
se está haciendo larguísimo este. ¿Cuánto llevamos?
1:16.
Pues vale. Es buenísimo este.
Pues sí, había un comentario en YouTube de alguien preguntando sobre si podíamos hablar sobre herramientas accesibles para empezar a hacer videojuegos. Entonces, a ver...
La cosa es que daba un ejemplo concreto que se quería hacer como un Galaxian.
Eso era, sí, el Galaxian.
No lo hemos buscado, tenía que haber buscado qué es el Galaxian.
Claro, yo no lo conozco.
Es un juego de naves, entiendo,
creo
¿no?
que sí, yo creo que sí.
Llamándose Galaxian, a ver.
A ver...
Depende, es que...
Sí.
Ah, es como el Space Invaders.
Sí.
Es que depende del tipo de juego que quieras hacer, pues es mejor un motor claro. O otro. Para hacer cositas narrativas cortas, tal, un Bitsy, bit.sy, sí. Puede estar muy bien.
Sí.
RPG Maker, si quieres hacer un RPG clásico.
Sí.
Game Maker dicen que es muy fácil de usar. De hecho,
a
hay
ver,
una cita mía en
sí.
La página de Game Maker sí. Que pone Game Maker is really easy to use.
Sí.
Jordi de Paco.
Así, es muy fácil
o sea,
de usar.
Hay una cita mía diciendo que es muy fácil de
sí.
Usar, pero necesitas saber programar.
Ya, yo, o sea, nunca lo hemos probado sin saber programar porque se supone que puede, tiene
hay,
cosas...
Ya, pero es que eso es programar también.
Pero
o sea, tiene el D&D, que es el drag and
claro,
drop,
sí.
Que programas a nivel visual, pero estás programando también. Tienes que saber de
claro.
Mínimo de lógica y tal.
Claro, por eso...
Si quieres esforzarte un poquito, creo que Game Maker es el uno muy accesible
sí.
Sin ser Unity o Unreal, que ahí ya sí que tienes que ser como
ya.
Hardcore programmer. Ahí
sí.
Puedes llegar con de manera autodidacta a aprender a programar. Construct... conocemos
sí.
Desarrolladores alrededor del mundo, en España el propio Edu Bert hizo muchos juegos sin ser el programador ni tener
claro.
Ni idea de programación a día de hoy.
Por eso yo creo que
puedes hacer juegos con claro. Eso con instrucciones muy sencillas de si hago clic aquí esto se mueve cada vez que pasa un segundo esto va para la izquierda. Eso es programación también
sí, sí,
con
sí,
nivel
sí.
Visual pero Construct puede ser una buena herramienta. Construct 2 creo que es ahora
creo
el
que
último.
sí no pero lo bueno. Hemos usado pero bueno parece que sí
es una buena manera de introducirse
y esos son los que conocemos, creo.
Sí,
o sea,
no sé
hay
mucho
más. Porque a veces
habrá
me suena
más
de ver. Este motor es muy fácil para hacer tal, pero.
Para hacer el Galaxian, yo diría que Construct 2 o Game Maker.
Yo
y
creo
Game Maker,
sí.
Si tienes muchas ganas de.
Claro.
Aprender un poco de cómo hacer
a ver,
juegos. Hay tutoriales.
Hay tutoriales,
muy
eso
buenos,
voy a decir,
sí,
que
sí.
Yo hice los tutoriales de Game Maker sin saber apenas nada de programación ni nada y. Te explica las cosas básicas
sí,
y
o sea,
estaban bien.
Paula no sabe nada de programación,
sí.
Marina no sabe nada de programación
sí.
Y ambas han hecho juegos pequeños en Game
sí.
Maker siguiendo tutoriales.
Sí,
o sea
sí.
Que es posible.
Se puede
posible.
Hacer, se puede hacer. Y por eso te digo, y además hacer un juego así tan, tan sencillito realmente, como un Space Invaders o algo así, yo creo que sí que sería factible.
Sí, sí, sí.
Te costará ver, tiempo,
yo
¿eh?
He dado no, un taller de una hora,
sí.
Creo. Una hora o dos, no
era
creo.
Dos.
Era dos, sí.
Yo creo que sí.
Un
sí.
Taller de dos horas
sí, sí.
De Game Maker,
sí.
Donde la gente entraba y cada uno en su ordenador hacía un asteroid.
Sí.
De manejar una nave y pegar unos tiros y
sí.
Tal. A ver, se pueden hacer, se puede aprender.
Se puede.
Pero hay que sentarse y hay
claro.
Que mirar cosas y hay que estudiar. No,
sí.
no es un editor.
No es algo
como podría ser un editor de vídeos para
yeah.
Instagram.
Ya, yeah. Pero bueno.
En fin, hoy no vamos a cantar porque estamos sentados en una terraza de un bar y da mucha vergüenza.
Ya,
¿no?
Hoy no.
Si no, espérate, me voy a acercar mucho al micro y voy a decir: andar. Este es el programa de andar.
Andar.
la canción susurrada.
Pues nada, muchas gracias por escucharnos y por dejarnos comentarios. por YouTube, hay redes sociales, que ayuda un montón, como hemos hablado. Así que muchas gracias como siempre y nada, nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Adiós. Adiós.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.